Sintonía de persona a personaje, él, ella, ante los micrófonos de esta casa, y nosotros preguntamos y ellos contestan. Y el invitado de hoy tiene presentador oficial, don Pedro Reza, muy buenos días.
Buenos días, Cherra.
No se olvide que luego tiene intervención Vitoria Gasteiz en el recuerdo.
Sí, ahí que estaremos, dando la brasa.
Presénteme al personaje, que
le
este
presento,
es todo.
Pues fíjese que es difícil presentarlo para mí porque somos muy amigos, para mí es como un hermano, siempre lo digo. Y presentar a Martín Molinero de Sosa Pasos para mí no es una tarea fácil, pues que no puedo ser imparcial, obviamente. Imparcial ante un hombre que ha hecho de la causa de los animales su horizonte más cercano, que ha salvado perros y gatos de una muerte segura en el albergue municipal. Desde los principios en que él contactaba con varias protectoras alemanas pidiendo ayuda, y éstas le escucharon y vinieron aquí a Vitoria hace unos años a echarle una mano. Después, la primera vez que yo oí hablar de Martín fue una amiga común. Fue una señora que vivía en La Zapa, que era Vitoria Zendoya, que le quería mucho a él. Y decía que ella me decía, he conocido a un chico muy bueno que me trae carcasas de pollo para que yo las cocine, porque ella les llevaba a los perros de la perrera que tenían en Aríñez, ella y Rosa Letamendía y Adita Fernández de Pinedo. Y también anteriormente, Vitori iba pasando frío y hielo a una perrera supercutre que había en Araca. Y allí les llevaba para dar de comer a los perros. Bueno, Martín ha venido al mundo para proteger a los más débiles, porque no hay animalito que él se encuentre que no merezca su atención, ni en vacaciones deja su amor por los animales. Es un luchador incansable por los derechos de los animales. Yo creo que ha tomado el testigo que le dejó Vitori y sigue haciendo el trabajo arduo, ese trabajo de campo, de ensuciarse las manos e intentar ayudar y salvar a nuestros hermanos pequeños. Bienvenido a Radio Vitoria, Martín Molinero.
Hola, buenos días.
Martín Molinero, pues nada, pues buenos días. Estaba pensando si Reza presentaba a un invitado o estaba hablando de San Francisco.
Se acerca, ¿no?
Martín, ¿por qué los animales y no las personas? Podrías haber estado en una ONG ayudando a las personas. ¿Por qué a los animales?
No, en este caso ayudamos a las dos. Yo te puedo explicar un poco mi pasado. Yo he estado de voluntario en ADEMA. Está voluntario en Cáritas, está voluntario en Arene. Ahora llevo pues 15 años y medio desde que se formó a Pasos. Creo que hay que ayudar a los animales y a las personas. En este caso los animales, porque creo que son los más desfavorecidos. No tienen voz, no tienen voto. No se pueden quejar, aunque a veces aúllen, ¿no? Entonces tiene que haber alguien, personas, ¿no? Pues que altruistamente les podamos un poquito ayudar, ¿no? Y conseguir esos derechos que creo que deberían tener, como en nuestros países. No hay que ir muy lejos. En Europa tienen muchísimos derechos. En Alemania tienen muchísimos derechos. Y aquí, pues, parece que, no te digo en el País Vasco, pero vas al sur y parece que lo normal de un paisaje es ver un perro abandonado. Y curiosamente la gente no hace nada, ¿no? Y eso me parece a mí que la indiferencia es muy grave en los humanos.
Hace 15 años, más o menos, Martín, oí la expresión salud animal. Y me dijeron, prepárate porque viene un cambio en la mentalidad alimentaria de los seres humanos que van a cuidar mucho el tema de los mataderos, el tema de tratar a los animales, no sé si se puede decir con derechos, pero desde luego tratarlos de forma considerada. ¿Crees que esta sociedad ahora es más animalista que hace 15 años o realmente es una cosa de look, es una cosa de apariencia y en el fondo seguimos maltratando a los animales, abandonándolos cuando no nos conviene tenerlos en casa porque tenemos que ir de vacaciones y en definitiva teniendo una actitud poco amable con los animales?
Yo empezaría con una frase, que si los mataderos fuesen de cristal, ¿cuánto vegetariano habría, no? Creo que la sociedad sí que está cambiando, que la gente joven es muy animalista gracias a Dios. Me refiero que hace 20 años seguramente veríamos en la calle que una persona da una patada a un perro y no pasaría nada, nadie llamaría a la policía. Hoy creo que, por lo menos en Vitoria, en el norte sobre todo, es imposible. Nos llamarían a nosotros, pondríamos una denuncia, haríamos lo posible pues para que no vuelva a repetirse esa situación. Creo que la gente joven está tirando por el camino adecuado. Yo estoy, la verdad, que muy orgulloso, sobre todo estos 15 años que llevamos de labor de los animales, ¿no?, de ayudarles. Hemos evitado el sacrificio de la perra Vitoria, un cambio radical. Te podría contar ejemplos de cómo entraban los perros antes, en el 2004, que en Vitoria se sacrificaron más de 600 perros, no se nos olvide, y otros tantos de gatos. Ahora mismo llevamos 15 años con sacrificio cero. ¿Y cómo entraban antes? ¿Cómo entraban ahora? No tiene nada que ver. Siempre hay algún caso, pues un poco pues, digamos, de maltrato, ¿no? Bien sea porque el maltrato es hacer o no hacer, ¿no? Hay gente que a lo mejor no cuida al animal y le está maltratando, ¿no? Si le deja atado y le deja morir, obviamente está maltratando, pero no tiene nada que ver. Yo creo que ha cambiado mucho la sociedad, gracias a Dios.
Con el panorama informativo día a día, uno a veces llega a la conclusión peligrosa de que el animal que está realmente mal es el animal humano, que es capaz de desarrollar violencia, no solamente ya la violencia de género o la violencia de la guerra o la violencia, la tertura de la represión, etcétera, etcétera, sino es la violencia al animal, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser violentos con los animales?
A mí la verdad que el que más miedo me da es el ser humano, porque somos capaces, como tú dices, cuando vemos alguna noticia de esa que se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Somos capaces de hacer eso, quiero decir, porque se nos va la cabeza por ciertos motivos, ¿no? Entonces, la verdad que somos, y creo que es así, somos lo peor. Nos vamos a cargar el mundo, lo vemos en Brasil, que están arrasando con Amazonas, y no pasa nada, y solo por el dinero. Quiero decir, somos tan egoístas, y no estamos hablando de una persona que no tiene dinero, estamos hablando de una persona que tiene millones y quiere más millones, y es capaz de cargarse el planeta por amasar más dinero. Quiero decir, yo creo que tenemos esa bestia, todos los humanos, y hay gente que la saca, y hay gente que a lo mejor nos cuesta un poco más sacarla, y que sigamos así, ¿no? Pero debemos aprender mucho de mucha gente, ¿no?
¿Tienes en casa perro, gato, boa, una boa, una pitón? ¿Qué tienes en casa?
Yo creo que los animales salvajes tienen que estar
en
su sitio, ¿me entiendes? Creo que
en su hábitat natural.
Por supuesto, y los pájaros no deben estar enjaulados. Yo lo que pienso es que de pequeño he tenido pájaros, y he criado canarios, ¿no? Pero me doy cuenta de mi error. Tengo una perrita. He tenido cuatro perros, ¿no? Pero se han ido porque eran viejitos. Son compañeros de viaje en esta vida, que creo que merecen todo el respeto y todo el amor, ¿no? Y ahora mismo tenemos una perrita de cinco kilitos. Y 12 años. También adoptado, por supuesto. Que es muy importante a la gente que nos esté oyendo que no compren animales, que es muy, muy importante. Que no hagamos que alguien saque beneficio y traiga más perros al mundo, mientras en España, un día como hoy, se van a abandonar 400 perros y gatos. Cada día en España se abandonan 400 perros y gatos. Muchos de los cuales acabarán muertos en carreteras, en el monte, en el campo. Unos cuantos irán a las mal llamadas centro de protección animal, porque ahora los han cambiado el nombre, antes se llamaban perreras, ahora son centro de protección animal, donde se sacrifican animales. En España se sacrifican decenas de miles de perros cada año. Por el único motivo, porque hay más perros que buenos adoptantes. Entonces los ayuntamientos, los gobiernos, ¿qué hacen? Sacrifican lo sobrante, que lo tengan en cuenta, ¿no? Que no críen y que no compren, que si alguien quiere un animal, que opte por la adopción, que es muy, muy importante.
¿Te ha mordido alguna vez un perro, no?
Sí, sí, claro, hombre.
Porque muerden, ¿eh?
Muerden.
Y
muerden.
Los gatos arañan.
Te puedo decir que me mordió, fíjate, curiosamente me mordió en Francia. Que fuimos a llevar unos galgos que los conseguimos salvar y lo llevaba en mi coche. Y claro, al final abrí el maletero, pues
y
al
salió
principio
escopeteado.
La poca experiencia que teníamos, sí, ¿no? Al empezar. Y salió, claro, le agarré y me mordió. Mordisco. Y pues no podía ni morder ni cerrar la mano, pero bueno, no pasa nada.
¿Cómo fue tu infancia?
Bueno, mi infancia, digamos que no la considero buena. No, nací ahí en un barrio de Vitoria, un barrio obrero, pues sí que es verdad que yo era a lo mejor demasiado...
¿En qué barrio? Porque
parece Zaramaga.
Parece que dice que un barrio de tercera.
No, pero
aquí
en esa época...
no es dato de primera y lo demás de quinta.
No, pero bueno...
Todos iguales.
Sí, pero...
En la República Vitoriana.
Sí, la República Vitoriana, yo soy vitoriano. Pero, por ejemplo, sí que ahí había mucho maltrato. Yo era muy demasiado sensible. Yo todavía, por ejemplo, tengo en la mente donde la antigua central lechera de Zaramaga, ahí como un grupo de chavales mataba a un perro a palos, un perro inválido, quiero decir, con un palo. Y eso lo tengo grabado y no se me va. No fue... La verdad que era a lo mejor demasiado sensible, ¿no? A lo mejor gente que, pues otro chavalico, pues le daría igual, ¿no? Yo creo que desde que nací cogí la sensibilidad por parte de mi madre, ¿no? Que le encantaban los animales y de mi abuela... Y así sigo, intento, me considero un seguidor de causas perdidas, sinceramente, pero bueno.
Hombre, Martín, si un chaval ve como sus compañeros están apaleando y matando a un perro y le parece igual, pues desde luego ahí tenemos un problema, ¿eh?
Pero yo estoy convencido que hay gente que le da igual, no eran mis compañeros, eran unos chavales de barrio,
pero
uno de ellos era una persona mayor, ¿eh? Mayor de edad, quiero decir, yo veía demasiado salvajismo, no me acababa de gustar, luego también era... pues digamos de los timidillos, entonces claro, pues los listos y los abusones nos pegaban al grupo de los timidillos, pero bueno.
Cuando tenías 14 años, Martín, ¿qué querías ser? ¿Querías ser obispo? ¿Querías ser general? ¿Querías ser comerciante? Quería ser... ¿Qué quería ser?
Yo que, a lo mejor no te podría decir una profesión, pero quería ayudar a las personas. Siempre me ha dado, como te he dicho, soy creo que un seguidor de causas perdidas, ¿no? Y siempre me ha gustado ayudar a las personas. De hecho, me acuerdo ahora mismo, un día en Burgos, una persona que estaba pidiendo, pues me dio un duro mi padre, y en lugar a lo mejor de gastármelo en chuches, se lo di. Quiero decir, siempre intento, que a lo mejor es un defecto, ¿no?, ayudar al más necesitado, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora que tengo un hijo, gracias a Dios, siempre que vamos a un Eroski, a un centro comercial, al salir siempre hay personas pidiendo. Uh-huh. Siempre compramos una bolsa de arroz o macarrones, no, dinero no les vamos a dar. Y le digo, mira, dale un poquito, dale esto a tu amigo. Y le da el choque a los cinco, las personas, porque son muy agradecidas. Y creo que hay que enseñar a los niños a compartir. Tenemos una gran suerte, tenemos algo de dinero, tenemos salud, hay que compartir, que es muy importante. No podemos ser indiferentes, no verles y como si no les vemos. Creo que hay que ayudar al necesitado.
Tengo que descubrir cuáles son tus pecados, porque con la presentación que ha hecho Pedro Resa y lo que estás diciendo tú, insisto, lo más parecido a un San Francisco, lo más parecido que ha pasado por esta emisora, y creo que llevo 700 y pico entrevistas. Un hombre bueno. ¿Tú eres un hombre bueno? ¿Te consideras hombre bueno? ¿O cuando te dicen bueno los demás dices por dentro, ya, ya?
Yo creo que la diferencia es que a lo mejor no estamos acostumbrados a que alguien haga un poquito por los demás y le consideramos bueno. Yo creo que hay, a grosso modo, tres clases de personas. El bueno es el que hace el bien, el neutro es el que ni fu ni fa, ni te jode ni te ayuda, y el malo es el que hace el mal. Entonces, claro, si ves a lo mejor a alguien que emplea un poquito de tiempo en ayudar a lo mejor a los animales o a las personas, dices, joder, qué bueno es. Es que debería ser una obligación moral que todas las personas que estamos, todos, ayudásemos a los más necesitados. No deberíamos hacer mucho. Con un céntimo y un minuto cada día, en ayudar a una causa que nos parezca justa, que no tiene que ser de animales, podríamos solucionar muchísimos problemas. Por ejemplo, nosotros dentro de Apasos vamos al centro de movilidad reducida, que es algo de la UNED, con nuestros perros, para que las personas que están ahí se puedan beneficiar. Vamos a la residencia de la calle México. Y vamos a empezar otra semana a la residencia de Albertia. Pues, pero que tampoco parece que, yo lo estoy contando y parece que es mucho, no es mucho. Estamos hablando de 2 horas a la semana en cada sitio, 2 horas al mes, que me diga. Pero para esa gente que está ahí, yo creo que le supone pues una gran alegría.
Oye, has dicho antes moral. Parece un disparate, ¿no?, hablar de moral en esta sociedad que miente. Aquí miente, bueno, hasta el que no miente. Es una sociedad corrupta, es una sociedad que se rige por la pasta. Aquí todo es pasta, todo se hace por dinero, todos hacemos por dinero, este que les habla también. Así que esta sociedad está podrida.
Yo creo que hay gente como el doctor Cavacas, creo, ¿no?, que me quito el sombrero. Si mi hijo llegaría a ser, pues digamos, la mitad que ese señor, yo sería el más orgulloso del mundo y me podría morir tranquilo. Creo que hay que ser solidario, todos trabajamos por dinero, pero todo no vale para conseguir el dinero. Creo que hay que tener una ética y hay que tener unos valores, que es, hablando de Kai, que es mi hijo, pues creo que hay que transmitírselos, y se transmite desde pequeñito, no diciéndoselo, haciéndolo. Que si no, puedes decir, no cruces el semáforo en rojo y tú pasas en rojo. Creo que hay que enseñar, yo intento enseñar a reciclar, todo el plástico va en plástico. De hecho, yo, por ejemplo, si ahora comería un papel, me lo guardaría en el bolsillo y luego lo reciclaría. No hay que ser limpios, hay que reciclar, que es muy importante. Que luego nos quejamos que vemos el mar lleno de plástico, pero muchas veces no reciclamos, no damos ese paso. Sí que queremos que los gobiernos lo hagan y nosotros no somos capaces de hacerlo. Y solo uniéndonos los que estamos abajo, podemos cambiar el mundo. Lo que pasa es que muchas veces estamos en casa, vemos cualquier noticia, qué pena, y pensamos que con la pena vale. Siempre, para solucionar un problema, tiene que haber una acción. Acción pacífica para cambiarlo. Por ejemplo, ahora que me comentas, pues voy a tocar un poco el tema taurino, aunque no lo debería, porque es muy polémico, pero yo me considero antitaurino. Cuando haya más gente fuera manifestándose, diciendo que no queremos maltrato ni muerte de animales como una diversión, se acabarán los toros. Pero la gente, muchas veces, hay muchos antitaurinos que se quedan en casa. Antitaurino me considero que no quiero maltrato animal, que si no entro ya en otras facetas. Y de hecho, a un parlamentario alemán le comentaron, ¿qué pasaría si en Alemania habría toros? ¿Sabéis qué dijo? Todos a la cárcel, porque es un maltrato. Aquí lo vemos, aquí es una fiesta. Y creo que no debería ser así.
Bueno, ¿cómo andas de soberbia?
Un tengo mala leche. Bueno, soberbia a lo mejor no me considero, pero tengo mala leche.
¿Tienes ira?
No, ira yo creo que no. Hay que ser benevolente en esta vida, ¿no? Porque todos nos equivocamos. Quien diga que no, creo que es el que más se equivoca.
¿Pereza, no?
Bueno, pero eso depende. Yo creo que depende del día que me pilles, no ves, ya empiezan a salir los defectos. Como parece que no, pero tenemos y seguramente tengo el que más.
Ya, y Reza está expectante, a ver si le voy a preguntar lo que le voy a preguntar.
Pregunta lo que quiera.
¿Y de lujuria? Nada.
No, yo creo que, hombre, nada, yo creo que no.
En casa.
Lo justo.
Bueno, se llamaba Alberto Cortés. Era un argentino que hacía vibrar y sentir a las palabras. Las palabras de Cortés o dolían o te agradecían la vida. Y hizo una canción preciosa sobre los perros, Callejero.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos.
Alberto Cortés cantando Callejero. Nosotros con Martín Molinuevo, que en esta mañana está acompañándonos aquí en persona a personaje. ¿Cuál es la solución al problema de la violencia de género contra las mujeres?
Uf, es una pregunta muy delicada, pues que los hombres seamos buenas personas, y no lo somos, ¿no? Y algunas mujeres que también dentro de ese grupo, ¿no? Ahí vemos la noticia que ha pasado hace poco, ¿no? Que una de se cionó la cabeza de un tío, me refiero que también hay por parte de las mujeres, ¿no? Lo normalmente es que seamos los maltratadores, somos los hombres, pero creo que eso en todos ámbitos. El hombre maltrata al perro, normalmente es muy difícil que una mujer maltrate a un animal, muy difícil, yo creo que no he conocido ninguna. Pero los hombres, pues yo creo que lo que te he comentado, tenemos esa mala bestia dentro y hay algunos que la sacan por circunstancias que no debería ser así, ¿no? Deberíamos saber comportarnos y saber asumir, pues, cómo nos trata la vida o lo que hemos conseguido o lo que dejamos de conseguir, ¿no? Pero solucionarlo yo creo que sería muy complicado, muy complicado.
¿Qué te da más miedo? ¿Perder la vida o perder el amor?
Perder el amor. La vida creo que la vamos a perder todos. Tú a los 80, yo a los 40, a los 60.
Hombre, yo la firmo, sí, a los 80 firmo.
Bueno, pero no, yo estoy convencido que a los 80 te preguntaría, dirías que no, que quieres vivir un poco más, que nos pasa a todos. Que decimos, bueno, yo firmo hasta tal, pero bueno, un añito más, eso decía mi tía, un añito más, y la vida, digo, hasta los 88 vivió. Y siempre que es normal, todos queremos vivir, que sí, está clarísimo.
La muerte tiene que venir, y además no nos enteramos. Bueno. Casi nunca nos enteramos. Yo, por lo menos, las experiencias que he tenido con la muerte ha venido de súbito. ¡Pum! Se planta
lo mejor,
y está.
Lo mejor.
En un segundo. Se pierde la vida en un segundo. ¡Qué larga la agonía! No, en un segundo.
Pero hay veces que no. Mis padres, por ejemplo, los dos murieron de cáncer y no mueres en un segundo. Mueres sufriendo. Era otra época, ¿me entiendes? Pero, uf, yo creo que lo bonito sea como tú, que te metas como tú lo has visto, ¿no? O que sea en un segundo, ahí que mal me encuentro y adiós. Pero que no estés sufriendo continuamente y saber que va a llegar el día, ¿no? Y que a veces está peor e incluso no te pueden quitar ni los dolores. Eso es muy duro.
Oye, ¿y qué piensas de la eutanasia? Porque claro, tú defiendes que no hay que matar a los perros, por ejemplo, y hay que dejar morir a las personas, hay que matar a las personas, o la eutanasia no es matar a las personas.
No. A ver, la eutanasia la tiene que decidir la persona. Es decir, yo defiendo la vida de los perros porque ellos no eligen morir. Nosotros somos los que criamos con ellos y luego, curiosamente, los abandonamos y son doblemente víctimas y luego los sacrificamos porque decimos que hay muchos. Es decir, yo creo que ningún animal tiene que morir, yo estoy convencido. Básicamente, a no ser algo muy, muy, muy excepcional, ¿no? Que se le vaya mucho la pelota, pero creo que todos los animales, todos los perros son reciclables, se pueden recuperar. Y la eutanasia, yo estoy convencido, si alguien no quiere seguir viviendo, ¿por qué no le vamos a ayudar a morir? Es decir, yo estoy convencido que nadie tiene que decidir sobre la vida de alguien. Tú imagínate que, yo te digo por mi caso, mis dos padres, es decir, están sufriendo, están muy mal, como lo pasaron, si quieren irse, ¿quién soy yo para decir que no? ¿Quién eres tú? ¿Quién es un juez para decir que no? Es su vida, por algo justificado, ¿me entiendes? Sabiendo que yo qué sé, que se le va a cortar en un mes, pero vas a evitar que ese mes te duela hasta cuando te están cambiando la cama. Uh-huh. Creo que no somos nadie, nadie debería ser nadie para decidir sobre la vida de otro. Sobre la vida de otro.
Los animalistas sois tipos raros.
Sí, seguro. Seguramente que sí. No sé si te he contestado demasiado rápido.
Bueno.
Sí. Si tú eres animalista y no sientes por un animal, ¿no te da pena? Es que cualquier animal que le maltraten o que le encierren después de tener una vida y lo encierran lo abandonan en una guardería, porque te puedo contar casos de cientos de abandonos. Es que si tú no sientes eso, ¿qué clase de persona eres? O sea,
No. A mí, por ejemplo, me da mucha pena los perros atados, muchísima pena. Porque, por ejemplo, ya sé que no es comparable, pero al humano, cuando hace algo mal, que se le quita la libertad, que es muchas veces lo que le estamos quitando a los perros, el típico perro puerta que pasa 15 años atado. Encima luego, claro, el dueño, es que le ha mordido al cartero, obviamente. Has hecho una bestia que no la has sociabilizado, no has hecho que se comporte normal, lo tienes ahí y luego te quejas porque ha mordido al niño, ha mordido al cartero, que decir, o perros que van atados, que decir, gracias a Dios en Vitoria tenemos la suerte de poder llevar los perros sueltos en las zonas verdes, aunque el ayuntamiento haga alguna propaganda un poco para esquivar el tema, quitando que cuatro zonas verdes y el anillo, y parte de la zona del anillo verde. Y creo que un perro, para que sea bueno, se tiene que reaccionar, tiene que correr, tiene que divertirse, como pasa con los PPPs, la ley del PPP, tiene que estar atado y con bozal. Y luego nos quejamos que muerden, si es que es normal, si un perro tiene que ser un perro, tiene que correr, tiene que divertirse, tiene que relacionarse con otro perro, con otra persona, y yo nunca he conocido ningún cachorro malo. Si tú le sabes educar, el perro tiene que ser bueno. Y si un perro a lo mejor acaba mordiendo es porque o no ha tenido una educación o la educación que ha tenido ha sido errónea.
¿Por qué surge A Pasos?
A Pasos surgió en el 2004, pues surgió de la manera más tonta, digamos. Pues fíjate, te voy a contar un poco la historia. Yo iba a Dema de voluntario con mis amigos, íbamos ahí a tomar algo, y vi un cartel de A Pasos Bilbao que ponía, pues, me adoptas. Y cogí y digo, coño, ¿por qué no se puede hacer esto en Vitoria? Intentar salvar algún animalillo. Y luego se me perdió. Y otra vez que fui, lo volví a ver, cogí, llamé a Siva de A Pasos Bilbao, quedamos con ella y le expliqué un poco la situación a ver si la podíamos cambiar aquí. Y ella decía que sí que adoptaba perros de Vitoria. Tenía ya cierto contacto. Y luego, pues, lo que había que hacer es intentar hacerlo bien. Buscar una página web, nos reunimos con el ayuntamiento, pues tener un ordenador, claro, una cámara, buena cámara de fotos, ¿para qué? Para subir los perros y los gatos para adoptar, porque lo que no se ve no existe. Entonces es muy importante la difusión, muy importante. Quiero decir, en esa época en Logroño se sacrificaban 10 perros cada día, 10 perros que nadie los veía. Quiero decir, se sacrificaban unos 3.000 al año. ¿Por qué? Porque había gente que entregaba 5.000 animales. 5.000 perros, adoptaban 2.000 y se sacrificaban 3.000, como pasa en todos los sitios. Entonces es muy importante la difusión. Tuvimos suerte. Se formó A Pasos. Tuvimos una reunión con el concejal Juan Costivales en esa época y con el alcalde Alfonso Alonso. Hicimos un convenio de colaboración y empezamos a trabajar. ¿Cuál era nuestro objetivo? Evitar, sí que fui un osado. Yo reconozco que fui un osado porque si me lo preguntarías ahora, no sé si daría ese paso. Yo lo pensé de la manera más básica. Digo, si ahora se están sacrificando cientos de perros, digo, a lo mejor entrando nosotros podemos que se sacrifiquen, podemos salvar 50. Digo, ¿qué es mejor? ¿Estar en casa sin sufrir, entre comillas, o ir ahí, ver la realidad, sufrir, pero salvar animales? Y estamos por salvar animales, lo que hemos dicho antes, una acción. Una acción puede haber una solución, sin una acción nunca va a haber una solución. Empezamos a funcionar, fue muy duro, porque cada martes se sacrificaban 5 perros. Es decir, que esto, para personas que no le gustan los animales, a lo mejor dice, bueno, ¿este de dónde ha salido este canta mañana? Pero para la gente que no le gustan los animales, es muy duro, muy
disparate.
Duro. Fue muy duro. Disparate es lo que había, ¿no? Y lo que pasaba en todas las ciudades y lo que pasa. Actualmente yo te podría decir que todas las ciudades de España, en todas las perreras o centros de protección animal, se sacrifican animales. Y si no se sacrifican porque algunas dicen que no, se les deja morir.
O O sea, que en la perrera de Ariñez...
De Armentia.
De Armentia se sacrifican animales.
Se sacrificaban. 2004 te estaba hablando. A lo mejor me he explicado mal. Ahora mismo llevamos 15 años sin sacrificio. No quiere decir que no mueran. Hay veces que las... Hay 32 jaulas, los perros comparten jaula, hay veces que se pelean.
Claro.
Si se pelean a la noche, pues hay veces que pasa una desgracia. Digamos que son... O muertes súbitas también, puede ser, ¿no? O algún perro incluso, como pasó, tenía un osteosarcoma en la mandíbula, un perro que entregó a su dueña porque se quedó embarazada. Una gran causa, claro. 3 años ahí, le salió el osteosarcoma y ya no se le aconsejaron sacrificarle porque estaba sufriendo. Entonces, la protección animal, hay veces que hay que tomar la decisión de sacrificar un animal, pero como haríamos con el nuestro, yo iría al veterinario y me dirían, mi perrita Tatu, que tiene algo malo y que está sufriendo, que no le podemos quitar el dolor, no creo que hay que alargarle la vida porque la quieras tener, ¿me entiendes? No hay que ser tan egoísta, ¿no?
Bueno, Martín, ¿sabes quién fue San Martín dentro de la del mundo católico?
Sí que me suena, pero la verdad que yo no estoy muy de santos, aunque Pedro me cané.
San Martín de Tours.
Sí, Pedro me ha contado.
La capa a los pobres, es. ¿No?
Sí, Pedro ya me ha contado alguna vez, pero...
Sí, San Martín de Tours, porque tu cumpleaños es cerca de San Martín, lo que tú eres del 25 de octubre,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y hay un San Martín entonces, sí, y luego hay otro San Martín de Porres que también daba de comer a los animales y les cuidaba. El santo ese de color, el de Perú, ¿no?
Sí,
San Martín. Yo me acuerdo de a todo cerdo llegas en San Martín.
Sí, claro,
me hacía gracia, porque era la matanza del cerdo, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, ya sé que yo lo relaciono.
Sí.
Bueno, ¿qué le preocupa a Pasos en el día de hoy?
A Pasos le preocupa la problemática que tenemos actualmente en el Centro de Protección Animal Perrera, son los perros, los PPPs, perros potencialmente peligrosos. ¿Por qué? Porque más o menos un 70-80% de los perros que hay allí, la perrera, son PPPs. Tiene una ley especial, que es a nivel nacional, lo que hemos comentado, atado y con bozal, tienes que tener una licencia para poder pasearlo, no creas que te puede llevar un PPP a casa y pasearlo cualquiera. Si vivimos 4 en casa y lo queremos pasear los 4, tiene que haber 4 licencias. Me refiero que es una ley injusta, inhumana, porque es así, es decir, muy cruel, me parece una ley súper cruel. Es decir, porque un perro, antes de nacer, le catalogues de PPP, no tiene por qué ser malo, ni mucho menos. Son perros, esos perros son fantásticos y animamos a la gente que vaya a verlos y que los adopte, ¿no? Y que no los compre, por favor.
Doña Raquel Navarro, es su turno. ¿Cómo ha visto a nuestro invitado en el día de hoy, a Martín Molinero? Ha estado desde las 40 minutos hablándonos del mundo que le preocupa, que es el mundo de los hombres, pero también el mundo de los animales. Adelante.
Considera que hay 3 tipos de personas, las malas, las neutras y las buenas. Aunque Pedro lo ha dicho, él no se ha atrevido a meterse en ese tercer tipo, el de los buenos, pero en sus palabras se intuye que su mensaje es real, que realmente cree en un mundo que puede ser mejor. Siempre ha querido ayudar a los demás y empezó muy jovencito con el voluntariado, primero en asociaciones como Cáritas o Abdema y desde hace 15 años en Apasos, la protectora de animales de Vitoria-Gasteiz. En aquella época, en 2004, se sacrificaban más de 600 animales. Desde hace más de una década, el sacrificio es cero. Y es que Apasos nació porque un día vio un cartel de Apasos Bilbao. Llamó con la intención de hacer algo parecido aquí, en Vitoria. Reconoce que fue muy osado y que fue una etapa dura, porque cada martes se sacrificaban 5 perros. A día de hoy, nos lo comentaba al final de la charla, el 70% de los canes que viven en la perrera son PPP, perros potencialmente peligrosos. Para Martín, son perros fantásticos, víctimas de una ley cruel. Ve con esperanza un cambio que se está dando en la sociedad. Cada vez, dice, somos más animalistas, especialmente los jóvenes. En casa tiene una perrita, Tatu, aunque ha llegado a tener 4, todos adoptados. Y es que a lo largo de la charla nos ha lanzado varios datos, como que cada día en España se abandonan 400 perros y gatos. La mayoría serán sacrificados porque hay más animales que buenos adoptantes. Así que su mensaje ha sido claro: no compren animales, adopten. Su infancia no fue fácil y todavía recuerda cómo en su barrio, en Zaramaga, vio a un grupo de chavales matar a palos a un perro abandonado. Él mismo se califica como demasiado sensible y tímido. En aquella época ya era seguidor de causas perdidas, lo ha dicho él. Cree que compartir es muy importante y es algo que trata de inculcar a su hijo, al que ha mencionado en varias ocasiones. No ser inmune a los más necesitados, a la pobreza. Antitaurino, contrario al maltrato animal, cree que el día que haya más gente fuera que dentro de las plazas de toros, se acabará la mal llamada fiesta nacional. Para eso, dice, tienen que salir todos los antitaurinos a la calle. Y voy a acabar este apunte con una frase que me ha parecido impactante. Si los mataderos fuesen de cristal, habría muchos más vegetarianos.
Gracias, Raquel. Ahí ha quedado del apunte, así te ha visto esta periodista.
Gracias.
Que dibuja a los personajes que van pasando por estos micrófonos. Michael Jackson, ¿verdad? Michael Jackson es lo que quería escuchar. Pedro ha elegido Callejero y él...
Él ha elegido We Are The World. Nosotros somos el mundo, ¿no, Martín?
Sí, hay que mejorarlo como sea.
Gracias, Martín, por haber estado un ratito con los oyentes de Radio Victoria, y que tu labor de vez en cuando pase por estos micrófonos, porque hay que hablar también de esa cuestión social, que es el maltrato animal o la adopción animal, que es lo que hay que propiciar. Gracias a los dos por haber estado aquí. Nosotros dejamos la música de Michael Jackson y nos vamos a las noticias de las 11 de la mañana.
So we all must lend a helping hand.